Radio Martí, siempre contigo. Plataformas independientes reportan nuevo asesinato machista, elevando a 53 la cifra de feminicidios en Cuba en el primer semestre del año. Familiares de Michael Castillo, El Oso Orbo, temen represalias contra el preso político después de coserse la boca como protesta y hacerlo público en redes sociales. Registran protestas en Bruselas por presencia del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y otros líderes autoritarios en la cumbre Unión Europea-CELAC. Estados Unidos califica como inconcebible la decisión de Rusia de suspender el acuerdo para exportar granos de manera segura desde Ucrania. Y rescatan en México a 509 migrantes irregulares, entre ellos cubanos, hacinados en camiones de carga.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención que las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género Alas Tensas dijeron hoy haber verificado otro asesinato machista y elevaron a 53 la cifra de feminicidios en la isla en el primer semestre del año. Las ONGs cubanas publicaron en sus redes sociales que Lady Mariam Durruti García, de 32 años, fue asesinada presuntamente por su pareja el 16 de julio en la localidad de San José, provincia Mayabeque. Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género Alas Tensas indicaron que investigan un posible intento de feminicidio en el barrio habanero de Nuevo Vedado. La labor de estos grupos independientes, que tienen redes sociales y teléfonos de atención a las víctimas y su difusión en los medios no oficiales, han contribuido a poner el foco en los feminicidios en Cuba. Las ONGs llevan un subregistro de asesinatos machistas desde 2019 ante la falta de transparencia de las autoridades y el silencio de la prensa oficial. Y atención que familiares del preso político Michael Castillo, conocido por El Osorbo, temen represalia de los carceleros después de que se cosiera la boca como acción de protesta y se publicara en redes sociales una foto suya dentro del penal Kilo 5 y medio en Pinar del Río. Su esposa dijo este lunes a Martín Noticias, desde La Habana, que ya le prohibieron las visitas conyugales.
Aparentemente todo está normal, pero es aparentemente, ¿sabes? No sabemos qué va a pasar, no sabemos. A ver, tiene visita. Esa visita no se la quitaron, la del 21, pero los pabellones sí se lo quitaron, eso sí, el anterior y el que viene. Bueno, por ahora solamente le han quitado eso, las visitas conyugales. Hasta ahora eso, no sabemos qué más va a pasar, pero sí sabemos que vienen medidas, ¿me entiendes? Porque por la foto que subimos, porque se cosió la boca, por todas esas cosas, vienen medidas. Lo que ahora mismo no sé, porque hasta ahora aparentemente todo está normal. Realmente él había pedido celda de castigo porque estaba, ¿no? Quería plantarse y todo, se cosió la boca, pero ellos no lo trasladaron a celda de castigo, ellos lo dejaron en el colectivo porque es que ahí es donde está la cámara. Entonces como que creo que no le conviene a ellos sacarlo de ahí. Él está en el colectivo. En el colectivo de siempre, ahí con su cámara vigilándolo todo el tiempo. La visita que le quitaron fueron las conyugales. Dos visitas conyugales le han quitado. La visita familiar no se la han quitado, que es la del 21.
La semana pasada, El Osorbo se cosió la boca como forma de protesta exigiendo su libertad, pero poco después, una enfermera se presentó en su celda junto a un oficial del penal y le retiró los puntos. El rapero fue arrestado en 2021, condenado a 9 años de cárcel por cargo de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones Héroes y Mártires. El músico ganó 2 premios Grammy Latinos por el tema Patria y Vida, que se convirtió en el himno de las protestas antigubernamentales del 11J. Y de precarias califican también familiares de 3 presos políticos la situación de sus seres queridos en cárceles de Cuba. Tomás Cardoso amplía.
Continúa el deterioro de las condiciones que enfrentan los presos políticos cubanos en el sistema penitenciario de la isla, denuncian sus familiares. Este lunes, en llamada telefónica desde el Combinado del Este, el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de cárcel por el 11J, alertó que está enfermo y sin asistencia médica. Informa su madre, Marta Domínguez.
Bueno, Jorge, en este momento me llamó que dice que tiene una fiebre horrible de 40, que está muy mal, muy decaído, tirado en la cama, una tos que no se le quita. No le han hecho nada, no lo han llevado al médico. Él está en el edificio 1, tercero sur. El hostigamiento, todo es malísimo. No es lo que están pasando.
Mientras que Juan Enrique Pérez Sánchez, con condena de 8 años por participar en las manifestaciones en Nueva Paz, en la provincia de Mayabeque, está castigado y fue maltratado físicamente en el penal de Quibicán. Nos dijo su esposa, Dayana Aranda Batista.
Se manifestó vestido de blanco con su pullover escrito por adelante y por atrás. Los guardias lo golpearon. Eso fue confirmado por Lolo mismo. Él me dijo que no, que él lo que podía hacer por mí era mandar a un guardia y ponerme a Juan Enrique para que yo escuchara su voz, para que yo viera que él estaba bien, pero que no podía dejármelo ver. Juan Enrique lo único que me dijo por teléfono fue que no me preocupara, que él estaba bien y que gritara con él Patria y Vida. Ya te puedes imaginar, colgó el teléfono. Yo salí de la prisión y nunca pude ver a Juan Enrique.
Por su parte, ya está en régimen de menor rigor, pero dentro de las instalaciones del propio Combinado del Este, el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, donde las condiciones siguen siendo precarias, explicó su esposa, era Lidy Frometa, que lo visitó el viernes.
A Lázaro lo pusieron en un campamento, pero dentro de la misma prisión de máxima seguridad Combinado del Este, en la zona cero, un lugar donde hay que caminar más de 1 kilómetro con la java del recluso, campamento que está deprimente, al menos el salón de la visita apenas tiene asiento, porque es una nave con piezas prefabricadas, desbaratadas, amarradas con alambre, da el sol completamente, es decir, que no tiene condiciones higiénicas para pasar 2 horas y media de visita con nuestros familiares. Voy a aprovechar este espacio para denunciar que él dejó bien claro que él no le trabajaría a la dictadura allí dentro de ese campamento donde lo tienen.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Decenas de cubanos y latinoamericanos protestaron este lunes en Bruselas por la presencia del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la cumbre entre la Unión Europea y América Latina con el CELAC. Michelle Suárez informa.
La activista Carolina Barrero ofreció una panorámica de la manifestación que se celebró en los alrededores del Consejo y la Comisión Europea.
Es muy emotivo ver a tantos cubanos hoy aquí, es muy emotivo. La razón por la que estamos aquí es muy sencilla. Hemos venido a darle respuesta a la presencia de Díaz-Canel en esta, la sede de la CELAC. Es el único dictador latinoamericano que se ha atrevido a venir a Europa y estamos aquí para decirle que no es bienvenido.
Bolivianos y venezolanos también protestaron contra la represión en sus países.
Para repudiar que aquí acepten a los torturadores, que aquí acepten que la jefa de la tortura, Delcy Rodríguez, esté aquí, que Díaz-Canel esté aquí. Eso es lo que estamos denunciando.
Un periodista búlgaro acreditado en Bruselas se acercó a la activista Habana de la Torre para mostrar su solidaridad con los cubanos.
Eso, contra lo que están protestando, lo teníamos lo mismo en Bulgaria, incluso llamados trabajadores indignados. Así llamaban a la gente que apaleaba a los protestantes. Gracias al Dios, ya llevamos 33 años sin eso. Deseamos al pueblo cubano que no lo lleve más.
La policía belga desplegó alambradas en los alrededores de las instituciones comunitarias para delimitar el área de la protesta. Horas antes, el eurodiputado Leopoldo López Gil se reunió con un grupo de activistas en un evento de la Asociación Cubanos Libres de Bélgica. En Madrid, Michelle Suárez, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, con sede en España, también condenó el homenaje realizado por el gobierno de Portugal a Miguel Díaz-Canel, a quien considera el máximo responsable de las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Jaxi Cires, jefe de estrategias de la ONG, así lo comunicó a través de Martín Noticias.
Nosotros estamos preocupados por ese exceso de entusiasmo y cortesía que no tiene en cuenta para nada la situación represiva de la isla, con más de 1,000 prisioneros políticos y de conciencia, un pueblo empobrecido, y a sabiendas que los resultados de esos acuerdos, de esos contratos que se suscribieron, no van a revertir en un resultado positivo para la población cubana, para el ciudadano de a pie, que se ve cada día más abandonado, más empobrecido. Lamentablemente esto se encuadra en una estrategia geopolítica de la Unión Europea hacia Cuba y hacia América Latina en general, donde no se tiene en cuenta la situación grave de derechos humanos y de dictadura que hay en diversos países de la región, principalmente en Nicaragua, Venezuela y Cuba.
Estados Unidos ha calificado la decisión de Rusia este lunes de salir de un acuerdo para exportar granos de manera segura desde Ucrania como algo inconcebible. Desde Washington DC informa nuestra corresponsal Michelle Saguet.
El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken dijo el lunes que la decisión de Rusia de detener su participación en el acuerdo que permite a Ucrania exportar granos a través del Mar Negro era inconcebible y pidió que el pacto se restablezca lo antes posible.
The result of Russia's action today, weaponizing food.
Él dice que el resultado de la acción de Rusia, convertir los alimentos en armas, usarlos como una herramienta, como una arma de guerra contra Ucrania, será hacer que los alimentos sean más difíciles de conseguir en lugares que los necesitan desesperadamente. Dice que ya se está viendo cómo el mercado reacciona ante esto y que los precios están subiendo, y que la conclusión es que esto es inconcebible, no debería suceder. Blinken agregó que Estados Unidos buscará formas alternativas de ayudar a que los alimentos ucranianos lleguen al mercado mundial, pero agregó que opciones como el ferrocarril o las carreteras no permitirán los mismos volúmenes de exportación que el acuerdo del Mar Negro. Blinken, hablando ante la prensa, también dijo que Washington estaba monitoreando la situación después de un ataque que dañó el puente de carretera que une Crimea con el sur de Rusia, y agregó que depende de Ucrania decidir cómo lleva a cabo la guerra. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Saguet.
Y la decisión de Rusia de terminar este acuerdo que garantizaba el tránsito de cereales desde Ucrania por el Mar Negro ha generado también preocupación por la seguridad alimentaria mundial y hay reacciones de la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, al igual que el propio secretario general. Amplía Celia Mendoza.
Rusia ha dado otro golpe a los más vulnerables del mundo, esta vez al suspender su participación en la iniciativa de granos del Mar Negro. Este es realmente otro acto de crueldad.
Linda Thomas Greenfield, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, reaccionó tras darse a conocer la decisión de Moscú de no renovar el acuerdo de cereales mediado por el gobierno de Turquía y Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, quien resaltó el impacto negativo a la seguridad alimentaria global.
Esta iniciativa ha garantizado el paso seguro de más de 32 millones de toneladas métricas de productos alimenticios desde los puertos de Ucrania. El Programa Mundial de Alimentos ha enviado más de 725 mil toneladas a apoyar las operaciones humanitarias, aliviando el hambre en algunos de los rincones más afectados del mundo, incluidos Afganistán, el Cuerno de África y Yemen.
Sin embargo, el Kremlin insiste en la necesidad de eliminar los obstáculos al comercio de esos productos debido a las sanciones contra Rusia.
De hecho, los acuerdos del Mar Negro expiraron hoy. Como dijo el presidente ruso, la fecha límite es este 17 de julio. Desafortunadamente, la parte relativa a Rusia de estos acuerdos del Mar Negro no se ha implementado hasta el momento. Por lo tanto, su validez se da por terminada.
El presidente turco Tayyip Erdogan, quien se reunirá con Putin en agosto, aseguró que busca posibles soluciones.
Creo que mi amigo, el presidente Putin, quiere que este puente humanitario para los cereales continúe.
Celia Mendoza, Voz de América, Washington.
De otra parte, Estados Unidos y China, los dos países más contaminantes del planeta, han retomado sus conversaciones en torno al cambio climático. Judith Martín Rodríguez informa.
Los dos principales emisores de carbono del mundo, Estados Unidos y China, intentan hoy reavivar las conversaciones sobre el cambio climático y sus catastróficas consecuencias sobre la salud del planeta, ya más que evidentes en la actualidad. Pekín y Washington son los responsables del 40% de las emisiones globales, sin embargo, su cooperación en materia medioambiental se paralizó hace aproximadamente un año tras el viaje de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a la isla de Taiwán, una visita que China consideró una provocación y que provocó el deterioro de las ya delicadas relaciones entre la administración Biden y el gobierno de Xi. Desde hoy y hasta el miércoles 19 de julio, el enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, se encuentra en Pekín, donde tratará de reavivar los esfuerzos de ambas potencias para combatir el calentamiento global y hacer frente a la crisis climática. En reuniones bilaterales, los observadores esperan que se eleve el nivel de ambiciones y compromiso antes de las conversaciones climáticas promovidas por la ONU a finales de este año. Entre las medidas que se podrían acordar, John Kerry y su homólogo chino Xie Jianzhua se centrarán en temas que incluyen la reducción de las emisiones de metano, la limitación del uso del carbono, la reducción de la deforestación y la ayuda a los países pobres para abordar el cambio climático. Esta representa la tercera visita de un alto funcionario estadounidense a China en lo que va de año, una muestra evidente de las intenciones de Washington de acercar posiciones con su principal competidor económico, China. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hablemos de América Latina y comenzamos hablando, ya que las autoridades migratorias de México rescataron el fin de semana a 509 migrantes irregulares, entre ellos cubanos, que eran transportados en condición de hacinamiento en camiones de carga. El Instituto Nacional de Migración dijo en un comunicado que rescató en dos operativos a 303 migrantes provenientes de Cuba, Guatemala, Honduras, India, El Salvador y Nicaragua. Seis personas involucradas en este caso de contrabando humano fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República. En otra nota de prensa, la institución señaló que rescató a 206 migrantes irregulares procedentes de Guatemala y Honduras, abandonados por presuntos traficantes en la caja de un tráiler, hacinados y deshidratados. Los niños y adolescentes no acompañados y los núcleos familiares fueron transferidos al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y los adultos a oficina del Instituto Nacional de Migración para hacer los trámites correspondientes. En Venezuela se registra un episodio de hostilidad y violencia contra actividades de líderes opositores, entre ellos María Corina Machado, que encabeza las encuestas con miras a las elecciones primarias de la oposición. Carolina Alcalde amplía.
Las actividades de calle de la candidata a la elección primaria de la oposición venezolana, María Corina Machado, se han visto afectadas en las últimas horas por grupos violentos que han amedrentado a los ciudadanos que han acudido a escuchar sus discursos. Machado, que según las más recientes encuestas lidera la intención de voto en la primaria, denunció el sábado desde Petare, una zona popular del este de Caracas, donde tenía previsto un acto con vecinos de la zona que tuvo que ser suspendido, que el gobierno del presidente Nicolás Maduro envía a los grupos violentos para amedrentar a la población.
Estamos conscientes que esta lucha que estamos dando es una lucha por la unión de Venezuela y por derrotar una tiranía que se ha dedicado a sembrar el terror y la violencia, como hemos visto cientos de venezolanos que acudían a reunirse con nosotros hoy, fueron amenazados, amedrentados por grupos violentos que sabemos que son enviados.
La líder opositora aseguró que este tipo de incidentes no desestimulará la lucha de los ciudadanos e insistió en que la violencia se combate con organización.
Todo lo contrario. Esto lo que nos da es más razones. Seguiremos recorriendo toda Venezuela hasta el último rincón de nuestro país.
El parlamentario chavista Diosdado Cabello reaccionó asegurando que quienes pidieron sanciones contra Venezuela ahora llaman violentos a quienes reclaman esas acciones. Varios candidatos de la oposición han denunciado que en días recientes el gobierno ha amenazado a personas involucradas en la logística de sus eventos en distintas ciudades en el país. En junio, el candidato Enrique Capriles fue golpeado por seguidores del mandatario venezolano durante un recorrido en el estado Carabobo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este lunes que Venezuela sería país garante en la negociación con el autodenominado Estado Mayor Central de las FARC, una de las principales facciones disidentes de esta extinta guerrilla. El territorio colombiano siempre ha estado dispuesto al diálogo, de hecho Venezuela es garante de los dos procesos de paz que se adelantan, y así ha sido espacio territorial para los diálogos, dijo Petro desde Bruselas, donde participará en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. De esta manera, el mandatario hizo referencia a la mesa de negociación que se adelanta con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y la anunciada en marzo con el Estado Mayor Central. Pasando a Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva ha asegurado este lunes en Bruselas también que su país está interesado en discutir con la Unión Europea temas como el clima y la transición hacia energías renovables.
Brasil está interesado en discutir con la Unión Europea temas como el clima y la transición hacia energías renovables. Así lo anunció el lunes su presidente, Luis Ignacio Lula da Silva, durante un encuentro con la líder de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Lula dijo que en agosto presentará un programa de desarrollo para el país que incluye un paquete sobre transición energética. Nosotros queremos profundizar con la Unión Europea la discusión sobre la cuestión no solo del desarrollo industrial, del crecimiento económico, sino que queremos discutir profundamente la cuestión climática. El mandatario sudamericano viajó a Bruselas para participar entre lunes y martes en la tercera cumbre entre líderes de la Unión Europea y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la primera desde 2015. La cuestión de los compromisos contra la deforestación y las cuestiones ambientales se tornó en un freno en las demoradas negociaciones sobre un acuerdo comercial entre el bloque europeo y el Mercosur, que Brasil integra junto a Argentina, Uruguay y Paraguay.
Y tras 8 años de ausencia, la Unión Europea a propósito busca fortalecer sus lazos con América Latina y el Caribe. En esta cumbre con los países de la CELAC, los líderes de ambas regiones buscarán acuerdos comerciales y un comunicado conjunto sobre la invasión rusa a Ucrania. Hoy se ha levantado el telón y de esto nos habla Jorge Agobián.
América Latina, el Caribe y Europa se necesitan más que nunca. Con ese mensaje, la presidenta de la Comisión Europea dio inicio a la cumbre de 2 días en la que participan 50 líderes de las 2 regiones.
El mundo está recibiendo un fuerte impacto por la agresión rusa contra Ucrania, y esto sucede en el contexto de la creciente presencia de China. Entonces, ¿qué significa para nuestros 2 continentes? Significa que debemos hacer que nuestras economías sean más resistentes a los impactos externos.
La Unión Europea anunció su intención de invertir 45 mil millones de euros en América Latina para contrarrestar el avance chino y fortalecer los acuerdos comerciales que mantiene con 27 de los 33 miembros de la CELAC. El bloque europeo también busca encontrar un lenguaje común para condenar la invasión rusa a Ucrania, pero es casi improbable debido a las diferencias, posiciones de neutralidad e incluso el apoyo a Rusia de Cuba, Nicaragua y Venezuela. El mandato no dejó por fuera su posición al respecto.
Países que tenemos valores compartidos, en particular la democracia y el respeto inclaudicable a los derechos humanos, podamos fortalecer nuestras relaciones en un mundo que está cambiando muy vertiginosamente.
El presidente brasilero saludó el reingreso de su país al bloque tras la decisión de su predecesor de abandonarlo en 2020, argumentando el protagonismo que se le da a gobiernos autoritarios de la región. Se espera que la Unión Europea insista en acuerdos alineados con el cambio climático y el respeto al Acuerdo de París, sobre todo con países que comparten la Amazonía. Jorge Agobián, Voz de América.
El Servicio de Seguridad de Ucrania reivindicó este lunes de forma implícita el ataque con explosivos que esta madrugada destruyó parcialmente el puente de Kerch que conecta Crimea ocupada con Rusia. Al declarar en un comunicado que dará detalles sobre la operación después de la victoria ucraniana en la guerra. El comunicado citado por la Agencia Pública de Noticias Ucraniana ha sido emitido poco después de que fuente de ese servicio de inteligencia ucraniana dijera a medios locales que el ataque contra el puente de Kerch ha sido perpetrado con drones marinos por el propio SBU y por la Marina de ese país. A propósito, el Papa Francisco ha reiterado su llamado a poner fin a los conflictos bélicos en el mundo y su hincapié a la guerra en Ucrania.
Luego de recordar que el 19 de julio de 1943, hace 80 años, algunos barrios de Roma fueron bombardeados durante la Segunda Guerra Mundial, el sumo pontífice lamentó que las guerras sigan siendo una realidad para muchos pueblos del mundo y pidió a Dios que libere a la familia humana de este flagelo, particularmente a los ciudadanos ucranianos, mientras resisten la invasión del Kremlin.
También hoy, lamentablemente, estas tragedias se repiten. ¿Cómo es posible? Hemos perdido la memoria. Que el Señor tenga piedad de nosotros y libere a la familia humana del flagelo de la guerra. De modo especial, recemos por el querido pueblo ucraniano que sufre tanto.
En su alocución previa al rezo mariano del Ángelus desde la Plaza San Pedro, el Papa Francisco también aprovechó para motivar a las familias a cultivar la fe cristiana.
Pensemos ante todo en los padres. Ellos siembran el bien y la fe en sus hijos y están llamados a hacerlo sin desanimarse o si la mentalidad del mundo rema en contra. La semilla permanece. Y esto es lo que cuenta, y echará raíces a su debido tiempo.
En reiteradas ocasiones, el Santo Padre padre ha sido contundente en su postura con respecto a la guerra en Ucrania e instar a las partes a llegar a un acuerdo de paz y dejar las armas, mientras volvió a pedir que las naciones escuchen el grito de paz de la gente. Sala de redacción, Voz de América.
Las autoridades iraníes anunciaron una nueva campaña para obligar a las mujeres a llevar el velo islámico en la cabeza. Y la policía de la moral regresó a las calles 10 meses después de que la muerte de una mujer detenida desencadenara protestas en todo el país. La policía de la moral se había retirado en gran parte tras la muerte en septiembre de Mahsa Amini, de 22 años. Las autoridades tuvieron problemas para contener las protestas masivas que pedían la caída de la teocracia que ha gobernado Irán durante unas 4 décadas. Las protestas desaparecieron en su mayoría este año tras una intensa represión en la que murieron unos 500 manifestantes y casi 20.000 fueron detenidos. Pero muchas mujeres siguieron ignorando las normas oficiales de vestuario, especialmente en la capital Teherán y en otras ciudades. La policía de la moral apenas se veía patrullando las calles y en diciembre hubo incluso algunos reporteros, luego de desmentidos, de que el cuerpo había sido desmantelado. Y París realiza un ensayo técnico de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos sobre el río Sena.
El lunes, cerca de 40 barcos desfilaron por el río Sena para ensayar maniobras, distancias, duración y grabación en video de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, que tendrá lugar el 26 de julio del año próximo. No se develó ningún elemento artístico o del espectáculo diseñado por el director de teatro Thomas Joly para proteger el secreto hasta el día del evento.
Hoy es una verdadera satisfacción porque vemos el potencial de esta ceremonia. La ambientación es increíble, las reacciones son muy positivas, por supuesto, y ahora se va a hacer todo lo posible para que el aspecto artístico esté al servicio de estas pruebas técnicas.
Luces, cámara, acción. Llegó el momento de conocer qué pasa en el espectáculo, el mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La huelga de actores que se suma a la de guionistas de Hollywood ha paralizado la producción de películas, series y programas de televisión. Entre las películas que desde la semana pasada están sufriendo el impacto de la huelga de actores está la segunda parte de Gladiador con Pedro Pascal, que está siendo filmada en Malta y en la que participan cientos de extras. También la parte 2 de la nueva Misión Imposible. La parte 1 fue estrenada la semana pasada aquí en Estados Unidos y la segunda tenía previsto estrenarse en junio de 2024. Deadpool 3 de Disney Marvel con Ryan Reynolds y Hugh Jackman es otra de las que están en etapa de producción en estos momentos. Falleció Jane Birkin, actriz, cantante anglo-francesa, apareció en Blow Up de Antonioni, mantuvo una larga relación personal y profesional con Serge Gainsbourg y, por supuesto, en la película Je t'aime non plus bajo su dirección. Jane Birkin nació en Londres y murió el domingo en París. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Plataformas independientes reportan nuevo asesinato machista, elevando a 53 la cifra de feminicidios en Cuba en lo que va de año. Familiares de Michael Castillo, conocido como El Sorbo, temen represalias contra el preso político después de coserse la boca como protesta y hacerlo público en redes sociales. Registran protestas en Bruselas por presencia del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y otros líderes autoritarios en la cumbre Unión Europea-CELAC. Estados Unidos califica como inconcebible la decisión de Rusia de suspender el acuerdo para exportar granos de manera segura desde Ucrania. Y rescatan en México a 509 migrantes irregulares, entre ellos cubanos, hacinados en camiones de carga. Terminamos así nuestra emisión vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice gracias. Recuerden, esta noche, el béisbol de Grandes Ligas.